Vamos a Génesis esta mañana al capítulo 4. En Génesis capítulo 4, nosotros encontramos ahí en Génesis 4 la historia del primer asesino de la humanidad. El primer asesino de la humanidad se llamó Caín. Y aquí en el relato en capítulo 4 de Génesis nos muestra la actitud del primer asesino sobre la tierra. Su nombre fue Caín, hijo de Adán y Eva. Abel, su hermano, pastor de ovejas, y Caín labraba la tierra. Y vemos aquí en el relato que Abel traía mejor ofrecimiento a Dios. Leemos que hacían sacrificios. Leemos versículo 2. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Versículo 2, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Ahora, recuerden que estamos en Génesis, y recuerden que ya en Génesis, Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ya hacían ofrendas a Dios. Vemos aquí el ejercicio ya de una ley de la ofrenda. Las ofrendas que le hacían a Dios, seguramente los diezmos de las cosas que ellos estaban creciendo, las cosas que ellos estaban produciendo. Ya vemos la existencia de leyes antes de Éxodo 20, ¿ok? Nada más noten eso. Y trajo a Abel también los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Entonces vemos aquí que Abel dice específicamente que traía lo más gordo de las ovejas, lo más productivo, lo más bonito de todos ellos. Y miró el Eterno con agrado a Abel y su ofrenda. Aquí vemos que es una ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda suya. Entonces hay una razón en la cual nosotros podemos ofrender algo a Dios y que no le agrade. Podemos, aún después de hacer una ofrenda a Dios, probablemente nuestros diezmos puede ser que no le agrade a Dios. En este caso, ¿verdad? Vemos que Abel traía lo mejor de su ofrenda, pero probablemente no así en Caín. Y entonces se ensañó Caín con gran manera y decayó su semblante. Entonces le dijo a Caín: Dios, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te ves enojado? ¿Por qué te ves tu cara diferente? Si hicieras bien, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está en la puerta. Si no haces bien, el pecado está por caer sobre ti, pero tú te puedes adueñar o enseñorear de él, o sea, puedes ejercer dominio propio. Y no vemos aquí que Caín haya respondido a Dios. No vemos aquí la respuesta de Caín a Dios. Seguramente él estaba tan molesto y enojado que ni siquiera habló con Dios. Ahora vemos aquí que ustedes conocen la historia, salió al campo, mató a su hermano. En el Nuevo Testamento hay una escritura que nos habla de este relato. En 1 de Juan 3, 11 y 12. 1 de Juan 11, perdón. 1 de Juan 3, 11. 1 de Juan 3, 11 y 12. Leemos que nos habla de este relato y nos dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. O sea, se está haciendo relato a Caín y Abel. Y está diciendo aquí que nos amemos unos a otros. Entonces, el mensaje en 1 de Juan 3:11 es que Dios espera que nos amemos unos a otros. Pero dice, no como Caín, que era del maligno. O sea, que Caín era del diablo, era de Satanás, era por su actitud, era de actitud de Satanás. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Y aquí nos dice en el Nuevo Testamento la razón por la cual Caín mató a Abel en el Antiguo Testamento. Y nos dice, porque sus obras eran malas. Porque Caín, sus obras eran malas. La vida de Caín era malo. Y las de su hermano Abel eran justas. Entonces vemos aquí una razón. Cuando una persona hace el bien y otra persona hace el mal, las personas que hacen el mal tienen envidia a veces de las personas que hacen el bien. Y sin ningún motivo para la persona que está haciendo el bien, solamente porque son malas sus obras y hay envidia y hay coraje y hay una raíz de amargura, puede haber que algunas personas, inclusive contra la iglesia, nos ataquen. Nos ataquen porque nos tienen envidia, porque nuestras obras son justas. Caín no amaba a su hermano, Caín odiaba a su hermano simplemente porque era bueno. Lo odiaba al grado de quererlo matar simplemente porque era bueno. Y luego que lo mató, Dios le hace una pregunta. Le hace una pregunta. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y la actitud de Caín nos enseña que era altanero aún con Dios, porque le dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿A poco yo soy el guarda de mi hermano para andar sabiendo dónde está? La pregunta ¿es usted guarda de su hermano o no? En el caso de Caín dijo, yo no soy guarda de mi hermano. En la iglesia debemos nosotros tener otra actitud diferente. En la iglesia nosotros somos guarda de nuestros hermanos. En la iglesia sí debemos de hacer lo que es el 1 Juan 3, que debemos amarnos unos a los otros. Y parte de ese amor incluye el preocuparnos por los demás, no nada más odiarlos porque son buenos, sino al contrario, amarlos porque son buenos y además ser guarda de nuestro hermano. Guarda de nuestro hermano significa estar involucrado en sus vidas, llamar a la atención si está mal, llamarle la atención si está haciendo algo malo. Ser guarda de nuestro hermano significa a veces corregir a nuestro hermano cuando está mal. Significa exhortarlo, significa ayudarlo a que salga donde está. Somos guarda de nuestros hermanos. Caín asumía que no. Caín asumía que no era guarda de su hermano. Ahora, Dios esperaba que Caín fuera su guarda y que amara a su hermano. Y antes de Caín que matara a su hermano, Dios lo trajo a que se diera cuenta de que, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué te enojas tanto? A veces en nuestras vidas nos enojamos muchísimo. Por causas ajenas, a veces a nuestra voluntad, a veces por nuestra propia culpa, y nos enojamos mucho. Y Dios le dice, ¿acaso no estás en control de tus emociones? ¿Puedes ejercer la autodisciplina? Aquí le está diciendo en Génesis 4, versículo 6, puedes enseñorearte de esas malas actitudes. Sí, a veces vamos a tener las malas actitudes, a veces nos vamos a sentir enojados, pero Dios pregunta a Caín, si tú estás, ¿verdad?, puedes ejercer control, puedes enseñorearte de eso, y si no, el pecado está a la puerta. Ahora, el pecado que estaba a la puerta en caso de Caín era de llegar a matar a su hermano. Y Caín no le interesaba saber ni escuchar las palabras de Dios. A veces nosotros tampoco nos interesa saber ni escuchar ni leer la palabra de Dios. Que Dios, a final de cuentas, a través de su palabra, nos dice lo que es bueno y lo que es malo. No siempre queremos hacer lo bueno. A veces, como naturaleza humana, queremos hacer lo malo. A veces no queremos escuchar a Dios, igual que Caín. ¿Por qué estás enojado? No respondió. A veces nosotros cuando cometemos pecados, no oramos, no queremos orar, nos sentimos mal con Dios, enojados. La naturaleza humana, el corazón de la mente carnal es enemistad contra Dios, no se sujeta a Él ni tampoco puede. No oramos. Y al no orar, nos metemos más en nuestras actitudes. No estudiamos, nos metemos más en nuestras actitudes. Y Dios nos habla, nos llega a la conciencia, rechazamos a Dios, tal y como lo hizo Caín. ¿Por qué? Porque vemos que algunas personas pueden hacer lo bueno y nosotros no. Nos da coraje, queremos hacer lo que nosotros queremos a veces. Y entonces, Dios nos pregunta, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan frustrado en tu vida? Y luego cuando nos pregunta con respecto a los demás, ¿dónde está fulano de tal en la iglesia, tu hermano? ¿Qué? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? La respuesta es, si amas a tu prójimo como Dios espera que lo hagamos, sí sabemos dónde está nuestro hermano. 1 Juan 3:7 nos da una definición de las personas que son de Dios, las personas que son justos. 1 Juan 3:7 nos da la definición bíblica de lo que Dios considera una persona justa y nos dice simplemente que el que hace justicia, ese es justo. El que hace justicia. Ahora, hay otro versículo en Salmo 119 que ustedes conocen muy bien. El versículo 172 dice, todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. El que los hace, El que observa, el que guarda, el que practica los mandamientos, esa persona es justa. Primera de Juan 3, versículo 7. Ya que estamos en Primera de Juan, vamos al versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan 3, 7 y 8 dice, hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él, Dios, también es justo. El que hace pecado, o más bien el que practica pecado, porque todos pecamos, pero el que practica como que no le importa, ese es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso tuvo que aparecer el Hijo de Dios, para desechar las obras de Satanás. Entonces este versículo hace la distinción entre una persona que es de Dios y una persona que es del diablo. Las personas que son de Dios aman a sus hermanos. Las personas que son de Dios saben dónde están sus hermanos, son guardas de sus hermanos. Las personas que son del diablo no les interesan sus hermanos, no les interesa lo que Dios dice, no les interesan las cosas que están sucediendo en la iglesia, simplemente le dice a Dios, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿A poco soy el cuidador o la nodriza de los demás? Es la actitud del primer asesino en el mundo. Primera Juan 3.15, Primera de Juan, ya que estamos ahí, 3.15, nos dice algo bien interesante también. El que aborrece a su hermano es homicida. ¿Usted tiene a alguien que aborrece en la iglesia? O fuera de la iglesia, porque a final de cuentas todos los seres humanos son potencialmente nuestros hermanos. Si odia a alguien, cualquiera que aborrece a otros individuos en el mundo, porque todos son potencialmente nuestros hermanos, todos son nuestro prójimo. El mandamiento es ama a tu prójimo. Dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Igual que Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él mismo. Y esto hemos conocido el amor, porque Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás, por los hermanos. Así es que igual que Caín, quien mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida del mundo, nosotros podemos seguir los pasos de él, simplemente guardando rencor. Y no hagamos esto, no podemos hacer esto, no podemos convertirnos en hijos del diablo. Al iniciar un año nuevo, desde el calendario gregoriano, podemos hacer muchos propósitos. Podemos pensar, yo quiero hacer más ejercicio, quiero comer mejor, quiero bajar de peso. Nos hacemos muchos propósitos que los primeros, creo que el periódico decía que fallan en los primeros 15 días. Podemos poner verdaderos buenos propósitos, comenzar a tratar de ser la paz con las personas que no hemos hecho la paz. Nuestros familiares, amigos, vecinos, personas que probablemente hay una raíz de amargura por ahí, igual que Caín, o peor tantito, a lo mejor hay alguien que nos cae gordo porque es justo, eso es peor. Podemos pensar en esas personas y tratar de, como un propósito de hacer la paz con esas personas, ejercer la templanza, la autodisciplina, la disciplina espiritual, y hacer lo que Dios espera que nosotros debemos de hacer, perdonar de corazón a las personas, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, ¿verdad? Ser guardas de nuestros hermanos. Primera de Juan, otra vez, el experto con respecto al amor, Juan, el apóstol que Cristo amó muchísimo, el que más se le acercó, el que se recostó sobre su pecho en la Pascua, que escribe el Evangelio de Juan, y Primera de Juan dice, capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque Dios es amor, o el amor es de Dios, según las traducciones. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No conoce a Dios. Es tan importante este concepto que Dios nos lo dice una y otra vez. Si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos, dice 1 Juan 4:20, somos unos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano que han visto, hace la pregunta, ¿cómo podemos amar a Dios que no han visto? 1 Juan 4:20. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no cree? Si no amamos a nuestros prójimos que hemos visto, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto? En el Padre Nuestro hay una sección muy importante donde dice, perdona nuestras faltas o nuestras deudas o nuestros pecados. De la misma manera como nosotros perdonamos a otros, perdónanos tú a nosotros. Habla acerca del perdón. Pero habla acerca del perdón con la justificación, con el cuidado de que así como yo perdono a los demás, perdóname tú a mí. Que implica en cierta manera que si yo no perdono a los demás, Dios tampoco me va a perdonar a mí. Es lo que dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Es como una deuda, nos deben, me debes una. Y al final del Padre Nuestro, ¿verdad? Mas tuyo es el reino, poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pensamos que el aprendizaje termina ahí. Pero vamos a Mateo 6, versículo 9. Y vamos a ver que el aprendizaje del Padre Nuestro no termina ahí. Mateo 6, 9 les dice, ustedes cuando oren, oren así. Y empieza, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea tu voluntad. Como en el cielo, también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, líbranos del malo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y luego, versículo 14, por los siglos de los siglos, amén. Y luego sigue, fíjense cómo sigue, porque regresa al anterior idea del perdón, dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Dios los nuestras. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. El aprendizaje del Padre Nuestro sigue después del amén, como algo tan importante del perdón y de amar a nuestros hermanos y de ser el guarda de nuestro hermano, ser el guarda de cada una de las personas que están en la iglesia. El perdón y el amor hacia nuestro prójimo se convierten o nos convierten en hermanos, hermanos de ellos e hijos de Dios. Así es que debemos de hacer el propósito, o hagamos el propósito más en este año, de que seamos más guarda de nuestros hermanos. Alegrémonos cuando Dios nos bendice y preocupémonos cuando por alguna razón a alguien no le está yendo bien en su vida. Oremos por ellos, preocupémonos por ellos, porque si no, nosotros podemos ser como Caín, que le preguntó a Dios, ¿a poco? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Seamos diferentes, seamos hijos de Dios al preocuparnos por amar a nuestro hermano. Entonces, ¿qué le parece? ¿Es usted guarda de su hermano? Solo usted y Dios conocen la respuesta.